Bienvenidas y bienvenidos al 65º episodio de este podcast. Yo soy Cereza Radioactiva y los saluda desde Ciudad de México. Después de casi un mes de haber subido el último episodio donde hablo de David Bowie, ahora estoy aquí para hablarles sobre un personaje icónico de los años 90 que revolucionó la forma de hacer música y de presentarse ante los escenarios. También nos dejó muy claro que toda la publicidad es buena mientras sigan hablando de ti. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los que siguen escuchando este podcast. Gracias por la espera, por las recomendaciones y por compartirlo en redes sociales. Gracias. Yo tengo algunas novedades que contarles. Ya estoy trabajando nuevamente desde casa, no sé por cuánto tiempo. La pandemia está bastante fuerte, al menos en Ciudad de México. Hay muchísimos contagios, así que yo les sugiero que sigan cuidándose, que se vacunen, que mantengan su distancia, salgan lo menos posible. No bajen la guardia, estaremos pronto celebrando como en los viejos tiempos y pues nada, vamos a comenzar ya. Este episodio vamos a iniciarlo hablando del año 1969, un año lleno de progresos para el mundo. En primer lugar, tenemos el descubrimiento de Internet gracias a un estudiante de la Universidad de California que pudo enviar un mensaje de un equipo de cómputo a otro que estaban con unos 500 kilómetros de distancia entre ellos. Por otro lado, el Apolo 11 lograba su misión, llevar al ser humano a la Luna, y así es como Neil Armstrong fue el protagonista de uno de los videos más controversiales de la historia. La misión duró 195 horas, de las cuales cerca de 5 fueron transmitidas por la televisión y fue vista por más de 600 millones de personas a lo largo y ancho de la Tierra. Fue todo un evento en donde el mundo no cabía de alegría por este gran paso. En Estados Unidos se llevaba a cabo el primer trasplante de corazón gracias al cardiólogo Denton Cooley. Mientras tanto, en la música, The Beatles se subió al techo de un edificio en Londres dando un concierto de 42 minutos con el que anunciaban su retirada de los escenarios. En Nueva York se reunía medio millón de personas para escuchar música en vivo en el glorioso Woodstock de 1969 que no han podido igualar hasta la fecha. Led Zeppelin debutaba con su disco homónimo en donde aparecen canciones como Stairway to Heaven e Immigrant Song. Ahora, acompáñenme a Warren, Ohio, donde el 14 de enero de 1969, una enfermera llamada Barbara Wire y Hugh Angus Warner, un veterano de Vietnam que sirvió en el comando de aire, le daban la bienvenida a su único hijo, Brian Hugh Warner. El padre de Brian sirvió durante la Guerra de Vietnam esparciendo por los aires lo que se conoce ahora como Orange Agent, lo cual provocó que su infancia estuviera monitoreada por el gobierno para practicarle todo tipo de estudios para asegurar su correcto crecimiento. Como dato curioso, el Orange Agent o el agente naranja era un herbicida en polvo esparcido por los cielos de Vietnam y fue creado por el Departamento de Defensa como parte de la guerra química en la operación Ranch Hand. Este agente es culpable de ocasionar malformaciones como labio leporino, paladar hendido, hendiduras en la columna vertebral, deficiencias inmunológicas, trastornos nerviosos, diabetes y enfermedades de Parkinson. Una revisión de diversos estudios muestra que 50 años después de que dejaran de rociarlo, aún hay restos altamente tóxicos de este defoliante, tanto en suelos como en sedimentos desde los que entran en la cadena alimenticia. Regresando a la historia, Barbara y Hugh querían que su hijo tuviera la mejor educación y esta se encontraba en una escuela cristiana que tenía fama de ser bastante rigurosa en sus métodos de enseñanza y pronto Brian comenzó a sentir miedo hacia la religión. Poco a poco, Brian se fue rebelando y comenzó a hacer lo prohibido en la escuela: venderles dulces a sus compañeros. Después, creó su propio libro de historietas donde no precisamente ilustraba la palabra de Dios. Creó un personaje delgado, pecoso y narizón como él, en donde lo presentaba con ligueros, fuetes y cadenas. elementos que más adelante serían comunes en su carrera musical. Además de crear controversia con estas acciones en la escuela, pronto encontró algo con lo que todos sabrían que estaba en contra de las posturas religiosas de ella: el heavy metal. La escuela quiso prevenir a sus estudiantes de no acercarse ni por error a esta música, y los reunían en salones para escuchar y analizar canciones de bandas satánicas como AC/DC, Black Sabbath, Dio, Judas Priest, y también señalaban a otros artistas como Freddie Mercury y David Bowie por su apariencia amanerada. Brian encontró la manera de robar los vinilos de las bandas demoníacas y grababa cassettes que luego revendía con algunos compañeros, hasta que lo descubrieron y fue suspendido de la escuela. Todo esto, desafortunadamente, no fue todo lo que marcó la personalidad de Brian. A los 13 años descubrió un gran secreto de familia. La casa de sus abuelos era un lugar acogedor, sin embargo, había una zona que estaba prohibida para todos excepto para su abuelo: el sótano. Un día, Brian y su primo Chad se armaron de valor para hacer una visita a aquel lugar prohibido y descubrieron lo peor. El sótano, aparte de estar en condiciones deplorables gracias a la suciedad acumulada y la humedad, albergaba pornografía, videos de mujeres practicando zoofilia, paquetes de condones rectales, dildos, aparatos para sadomasoquismo y un juego de tren de baterías. El abuelo de Brian padecía cáncer en la garganta y no podía hablar con mucha normalidad. El abuelo de Brian padecía cáncer en la garganta y no podía hablar con normalidad luego de una traqueotomía. Yo me imagino que hablaría algo así como Darth Vader. Bueno, pues luego de comer, el abuelo siempre bajaba al sótano para pasar la tarde en este lugar. Todos estos elementos que les mencionaba forjaron un niño provocador, lleno de resentimiento y deseoso de atención. Brian intentó de todas las formas posibles que lo expulsaran del colegio. Sin embargo, en su biografía titulada Long Hard Road Out of Hell, menciona que él supone que no lo hacía la directora porque estaban deseosos del dinero que su padre les pagaba mes con mes. Hablando de dinero, la economía de la familia en Ohio comenzaba a verse afectada y el padre decidió que se mudaran a Fort Lauderdale, Florida. Una vez instalados allí, Brian entró a la preparatoria donde conoció a sus primeros amores, con los que buscaba desesperadamente tener sexo para convertirse en un miembro no virgen de un grupo de chicos problema. En 1990, luego de varias aventuras sexuales, crímenes y desastre, Brian se interesó por estudiar periodismo y para ganar experiencia comenzó a escribir artículos para una revista llamada 25 Parallel. Brian ingresó a la revista gracias a que le dijo a los dueños que estaba graduado y que había trabajado en otras editoriales anteriormente, lo cual era mentira, pero igual le dieron el puesto de editor en jefe. Comenzó escribiendo algunos relatos muy descriptivos de escenas sadomasoquistas. Pronto subió de nivel y tuvo la oportunidad de entrevistar a músicos como Debbie Harry y Trent Reznor. En 1989, Brian se dio cuenta de que los artistas que entrevistaba no eran tan diferentes a él, así que decidió formar una banda, pero no iba a hacerlo sin ningún tipo de planificación. Es aquí cuando se decide crear un personaje que reunía todos los elementos que había cocinado durante toda su niñez y adolescencia. La banda se llamaría Marilyn Manson and the Spooky Kids. Poco a poco fue seleccionando a cada uno de sus integrantes según las habilidades musicales y lo freak que le parecieran a él. El primer reclutado fue un vendedor de la tienda de discos que le recomendaba que comprara cosas de Love and Rockets. Su nombre era Jordy White y Brian lo bautizaría como Twiggy Ramírez. El segundo fue Scott Puteski, un chico que conoció en una fiesta mientras se hacía pasar por gay. Fue bautizado por Daisy Berkowitz. El tercer integrante, que sería su tecladista, se llamaba Steven Gregory Beer y lo bautizó como Madonna Gwen Gacy. Si se preguntan por qué les cambiaba el nombre, la respuesta es porque según Brian, que desde ahora llamaremos Marilyn Manson, toda la gente tiene un lado positivo y un negativo, y uno no puede existir sin el otro. Eligió nombres de mujeres bellas y los combinó con apellidos de asesinos seriales. Esto es, Marilyn Manson es la combinación de Marilyn Monroe y Charles Manson. Twiggy, como la famosa modelo inglesa de los años 60, con Richard Ramírez, un asesino serial con el que Marilyn Manson tuvo una historia muy peculiar, ya que según su libro autobiográfico, Richard era el hermano de uno de sus mejores amigos de Brian, y este lo inició en el satanismo con un ritual. Dejando el chisme, ahora les cuento sobre Daisy Berkowitz. Tomó el nombre de Daisy Duke, un personaje de la serie de televisión llamada Dukes de Hazzard o Dukes of Hazzard, y el apellido del asesino David Berkowitz. Madonna, creo que ya es bastante claro que se refiere a la cantante, y tomó el apellido del payaso asesino, John Wayne Gacy, o mejor conocido como Pogo, un hombre que al parecer violó y mató al menos a 33 hombres en los años 70, pero en su vida diaria se dedicaba a acudir a fiestas infantiles vestido de payaso, como el payaso Pogo. Finalmente, Manson se puso a prueba y comenzó a escribir temas para que la banda pudiera tocar en vivo. Pero según relata en su libro, no le fue tan difícil, ya que la primera vez que probó los ácidos, tuvo una especie de visión en la que pudo ver a un viejo Manson yendo a ver actuar al joven, y mientras una mujer le iba relatando que ese hombre obeso que veía a lo lejos se prostituía para poder asistir a sus presentaciones. Mientras estaba todo este relato, escuchó a lo lejos la canción Sweet Dreams Are Made of This de Eurythmics, cantada por alguien que al parecer era él mismo, pero la música sonaba bastante más agresiva a la original. Luego de preparar algunos temas de la autoría de Manson, les ofrecieron tocar en un lugar para 25 personas y la banda accedió. Se presentaron con las caras llenas de maquillaje para no ser reconocidos en la localidad y para crear expectativa con su público. La banda se fue presentando en lugares bastante under, donde Manson experimentaba con diversos elementos que aderezaban sus actos. Colgué una piñata sobre la multitud y ponía un palo en la orilla del escenario. Después les advertía, por favor no la rompan, se lo suplico que no lo rompan. Siendo como es la sociología humana, los chicos en el público invariablemente tomaban el palo y rompían la piñata, forzando a todos a sufrir las consecuencias, las cuales en este caso eran un baño de sesos de res, hígados de pollo e intestinos de cerdo. Luego de esas presentaciones, Manson se dio cuenta de que tenía una nueva adicción, la fama. Sentirse superior a todos los demás es algo que lo ha caracterizado todo el tiempo. Detectó que la gente estaba atraída no solo por sus letras provocadoras, sino también por su apariencia y por los elementos sexistas, masoquistas y satánicos que presentaba. Creó una nueva variante de burlesque que ya no estaba reservada para tipos adinerados ni para hombres que acudían a lugares secretos para disfrutar de estos espectáculos. Para 1994, el nombre de la banda se recortó a solo Marilyn Manson y entraron a los estudios de grabación de Trent Reznor llamados Nothing Records para producir su primer disco, Portrait of an American Family. De este álbum destaca la canción Lunchbox, que habla de un niño que sufrió abuso infantil y decide sacar todo su rencor con una violencia brutal. Según Manson, decidió hacer un tema sobre la lonchera que significaba enfrentar los miedos que se guardan en el interior. Así que durante sus presentaciones e incluso en el video de la canción, vemos a Manson incendiando una pequeña lonchera. Por otro lado, Wikipedia nos dice que el tema habla sobre un hecho ocurrido en la infancia de Marilyn Manson cuando este golpeó a un agresor en la escuela con su lonchera de Kiss. Esta canción, según Manson, es una especie de venganza hacia esa gente que lo molestaba en la escuela. Al disco no le fue tan mal. Tuvieron algunas presentaciones donde Manson destrozó una Biblia, habló mal de la religión y el fundador de la iglesia de Satán, Anton Sandor Levy, le da el título de reverendo.
Iba terminando mi reunión con Anton y me dijo, quiero hacerte reverendo, y me dio una tarjeta carmesí que me certificaba como pastor de la iglesia de Satán. Era como un título honorario de una universidad. Cuando ya me iba, Levi puso su huesuda mano en mi hombro y mientras permanecía allí firmemente, me dijo, vas a ser una gran mella, vas a dejar una gran impresión en el mundo.
Varios años más tarde, Levi se retractaría de haberle otorgado este puesto, diciendo,
hace casi 30 años se le otorgó un sacerdocio honorario por sus logros en el mundo real en ese momento. Eso no está ordenado ni está relacionado con nada de lo que pueda decir décadas después.
Su apariencia, sus canciones y el hecho de autoproclamarse como un sujeto satánico, obviamente lo dejó en el ojo del huracán, así que comenzaba a ganar enemigos, cristianos y conservadores principalmente. Lejos de detenerlo, Manson se dio cuenta de que podía ser grande si podía provocar más a las masas. En 1995 lanzó Smells Like Children, un álbum de 16 canciones producido nuevamente por Trent Reznor, en donde destaca el cover de la canción Sweet Dreams Are Made of This. ¿Recuerdan que tuvo esa predicción? Vendió 4 millones de copias alrededor del mundo. Su imagen estaba rompiendo esquemas en todas partes, así que no iba a permitir que ese fuego se apagara. Un año más tarde grabó Antichrist Superstar, otro disco producido por Reznor, y esta vez Manson entró a coproducir. Según Jonathan Dios Davis, vocalista de Korn, en una ocasión que compartieron una gira, Manson le contó que estaba obsesionado con Jesus Christ Superstar y que en ese momento comenzó a crear el personaje y el disco que le daría la fama internacional. Según Manson, este álbum es una obra autobiográfica que tomaba elementos de las ideas del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, así que fue como ilustrar el soundtrack de su vida dividiéndola en 17 episodios. Este disco fue el primero de una trilogía de éxitos mundiales que lo harían perder el control cada vez más. En 1997, Manson inicia una relación con la actriz Rose McGowan y más adelante la actriz protagonizaría uno de los videos más polémicos de su carrera. Su carrera de Manson, estamos hablando de Manson. En 1998 grabó su tercer álbum, Mechanical Animals, donde mezcla el sonido industrial con un glam rock. Para este disco soltó la mano de Trent Reznor, pero se apoyó de otro gran músico, Billy Corgan, vocalista de los Smashing Pumpkins. Además de un cambio radical en la imagen de los músicos, hubo algo que vino a modificar la alineación de la banda, la salida del tecladista Madonna Wayne Gacy. Al parecer tuvo varios desacuerdos con Billy Corgan.
Les dije que es un arrogante de mierda. ¿Por qué creen que Trent Reznor y yo lo odiamos? Nada de lo que haga y sea estúpido me sorprende. Solo hizo algunas cosas buenas en los primeros días de Smashing Pumpkins. Desde entonces, solo hace mierda de música. Ciertamente no creo que sea talentoso.
Regresando al álbum, Manson tuvo la uniquísima idea de crear un personaje asexual que fuera músico. Algo así como David Bowie con Ziggy Stardust. Casualmente, lo hizo también en modo glam. La portada del disco mostraba a Manson desnudo con una piel blanca y con una silueta medio alien con senos y una área genital que simulaba ser andrógino. Este personaje tuvo un nombre y este fue Omega. El disco estaba lleno de mensajes ocultos. Recuerdo haberlo comprado y la caja del CD tenía una mica color azul que si colocabas el booklet abajo de la mica se podían ver algunos símbolos satánicos y otros textos donde aparecía el nombre de este personaje. Tenía unas letras o unas tintas amarillas y unas tintas rojas, me parece, no recuerdo tan perfectamente, pero si lo colocabas podías ver mensajes ocultos. Y aquí claramente Manson es más glamoroso, ya tenía más presupuesto y más asesores que lo guiaran para continuar con su discurso provocativo, pero con una imagen un poco más agradable sin dejar de lado su lado oscuro o su B-side. Los nombres de las canciones fueron menos vulgares y creo que su lírica fue más consciente. A pesar de ser uno de los discos más pop de Manson dicho por mí, rescato el sonido y la letra de canciones como The Speed of Pain y Great Big White World. Otra de las joyas escondidas es Come White, un tema que generó mucha polémica porque en el video Manson recrea al lado de su entonces novia Rose McGowan, que ya les mencionaba, el asesinato de John F. Kennedy. Obviamente, los estadounidenses se sintieron bastante ofendidos con esta producción y su publicista tuvo que salir a aclarar que Manson había hecho el video a manera de metáfora para evidenciar cómo es que los estadounidenses veneran la violencia. Más adelante, el video se vería opacado por una tragedia donde un par de chicos de la preparatoria de Columbine asesinaron a 2 estudiantes, un profesor e hirieron a 24 personas para luego suicidarse. Se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con Manson? Bueno, pues reportaron que en ese momento uno de los asesinos portaba una camiseta con el logo de Marilyn Manson y fue cuando todos señalaron como quien los había incitado a esa masacre. Manson fue señalado, amenazado y censurado debido a esta situación. Tuvo que cancelar 5 fechas de sus presentaciones en Estados Unidos y muchos pidieron que no se presentara en el Ozzfest o lo matarían. Afortunada o desafortunadamente, el equipo de Sharon Osbourne tuvo que abogar para tranquilizar las masas y que tuviera su presentación. Obviamente, Marilyn Manson estaba muerto de miedo porque habían amenazado a su madre y al parecer cuando se presentó había algunos láseres que apuntaban a su cabeza. Estos hechos fueron tan impresionantes que el cineasta Michael Moore entrevistó a Marilyn Manson como parte de su documental llamado Bowling for Columbine. Manson en este documental se defiende diciendo que es fácil señalarlo cuando él engloba todo el significado de terror. También cuestiona a la gente si es que tiene más poder que el presidente y al final el entrevistador le pregunta qué le diría a los chicos que asesinaron en la preparatoria. Manson le responde, yo no diría nada, yo los escucharía. Creo que es una muy buena respuesta. En el año 2000 lanza el disco Hollywood y como respuesta a la campaña de desprestigio que tuvo por la masacre de Columbine, decide dedicar una canción a los que vivieron este suceso, The Nobodies. La portada de este disco muestra a Manson crucificado con la cara destrozada y en la parte inferior izquierda se puede ver parte de un registro de autopsia haciendo referencia a la de John F. Kennedy. Dentro de las canciones rescatables de este disco está Disposable Teens y The Fight Song. En el 2001 termina su relación con McGowan y a los pocos meses inicia un amorío con la pin-up y modelo Dita Von Teese. En el 2002, Twiggy Ramírez abandona la banda debido a que tenía varias peleas con Manson, así que decidió salirse y conservar su amistad con el cantante. En su lugar entró el sueco Tim Skold, con quien Marilyn Manson produjo el single Tainted Love para la película Not Another Teen Movie. Para el 2003 lanza The Golden Age of Grotesque, su quinto disco en donde Manson menciona que en sus letras ya no va a tocar temas religiosos ni sociales, simplemente se iba a enfocar al erotismo. No tocó esos temas sensibles, pero sí utilizó unas orejas de Mickey Mouse y en sus canciones utilizaba partes de discursos de Hitler como de otros políticos estadounidenses. Para promocionar el disco lanzó el sencillo Muff Scene, donde el video mostraba varios fetiches. En junio de ese año encontraron en un bosque de Escocia el cuerpo mutilado de una niña de 14 años y los investigadores hallaron similitudes con el asesinato de la actriz Elizabeth Short, mejor conocida como la Dalia Negra, en 1947. Cuando finalmente dieron con el culpable, que era el novio de la chica, encontraron en su habitación el disco de Golden Age of Grotesque y una serie de pinturas de Manson donde representaba el cuerpo mutilado de la Dalia Negra. Así que Marilyn Manson nuevamente se vio envuelto en polémica. El 3 de diciembre del 2005, Manson contrajo matrimonio con Dita Von Teese en un castillo de Irlanda y la ceremonia fue oficiada nada más y nada menos por el chileno Alejandro Jodorowsky. Y solo un año y medio más tarde, Dita le hace llegar la demanda de divorcio como regalo de cumpleaños número 38. Según Dita, solicitó el divorcio ya que Manson le fue infiel con la actriz 18 años menor que él, Evan Rachel Wood, que años más tarde sería la punta de flecha para señalarlo como abusador. En el 2007 lanzó Eat Me, Drink Me, donde por primera vez no aparecía su nombre impreso en la portada, y retomó un poco el sonido de Mechanical Animals, tratando de regresar el gran recibimiento de ese disco. Fue producido una vez más por él mismo y por Tim Scott. Las canciones recomendadas son Heart Shaped Glasses, If I Was Your Vampire y You and Me and the Devil Make Tree. Para el 2008, Tim Scott abandona la banda y regresa a Twiggy Ramírez para grabar su séptimo disco, el cual se titula The High End of Low. Entraron así al cuarto puesto en la Billboard 200 y vendieron unas 300.000 copias alrededor del mundo. Para 2010, inició una relación con la modelo Lindsay Usick. En 2012, lanza Born Billion, con una nueva discográfica llamada Hell, y con este trabajo se fueron de gira al lado de Rob Zombie y Alice Cooper en lo que titularon Hey Cruel World Tour. En el 2015 lanzó The Pale Emperor, un disco con un sonido diferente que recibe en general buenas críticas por los especialistas, y 2 años más tarde lanza Heaven Upside Down. Finalmente, en el 2020 lanza We Are Chaos, un disco bastante esperado, y en este mismo año contrae matrimonio con la modelo Lindsay Usick. En el 2021, Evan Rachel Wood, Ashley Walters, Sarah McNeely, Gabriela Sourgirl, Jenny Jameson, Esme Bianco y Ashley Morgan señalaron en sus redes sociales a Marilyn Manson por acoso, abuso, agresión sexual, abuso físico, emocional y en uno de los casos tráfico de personas. Mientras, Dita, su exmujer, mencionó que ella no tuvo nada de esas situaciones con Manson mientras fueron pareja. Por su parte, Manson solo mencionó que sus relaciones íntimas siempre han sido con consentimiento mutuo y con personas con ideas afines. Estas acusaciones le valieron que perdiera una nominación en los Grammys del 2022. Luego de más de 2 décadas de predicar en contra de la iglesia y ser llamado pastor de Satán, en noviembre del 2021 apareció al lado del rapero Kanye West y del cantante Justin Bieber, vestidos de blanco, promoviendo una experiencia evangélica. Al parecer, quiere iniciar de nuevo su vida cristiana o espiritual luego de que ha sido señalado por abusos graves en contra de las mujeres. Manson, hasta el momento, no ha aclarado si se unió al cristianismo o solamente participó en esto porque Kanye lo invitó. Escritor, actor, poeta, productor, músico, pintor, modelo, pastor de Satán, freak, acosador, abusador y violador son solo algunos de los títulos debatibles de este hombre de 53 años que disfrutaba de la provocación, de mostrarle al mundo lo diferente y único que era. Está ahora suspendido en el aire, esperando que estos casos se resuelvan a su favor y que la gente olvide lo necesario para que no quede señalado para el resto de sus días. Pues hasta aquí termina la historia muy muy compacta de Marilyn Manson. Les comentaba que estuve leyendo su autobiografía. Es un libro un poco largo, son unas 400 páginas. Sinceramente, a mí me gusta mucho la música de Marilyn Manson, sobre todo la famosa trilogía que mencionaba al inicio. Y me encantaba verlo, me encantaba ver esa manera de provocar a la gente, esa manera de llevarla contra. Siempre he creído que tiene unas respuestas muy inteligentes a pesar de todas las acciones que él tenga. Me declaro fan de su música. Me gusta su pintura. Quizá más adelante hable de artistas plásticos y cantantes. Pienso que es muy inteligente al analizar tanto situaciones para poderlas representar y llevarlas al escenario. Me gusta cómo toma diferentes elementos para crear uno solo, al igual que David Bowie. Pero al escuchar todo lo que le hizo a estas mujeres, al conocer su biografía, al leer cómo fue su infancia, cómo es que en todo momento él es el inteligente y todo mundo es estúpido, de verdad empecé leyendo la biografía y una querida conocida que me dijo que no la leyera porque era una basura y dije no me voy a arriesgar porque me interesa. Llevaba un capítulo, dos capítulos y ya lo estaba odiando. Ya era una situación que Marilyn Manson relata de una manera absurda cómo era su infancia. Es una persona súper pedante, piensa que todos son inferiores a él, que él es el mejor. Sin embargo, se hace un papel de víctima terrible, donde sufrió muchísimo y desde todo momento te dice, yo estoy haciendo esto porque sufrí, la gente me trató mal por mi físico, por esto, por aquello. Y luego habla de una manera terrible de las mujeres en su adolescencia. Hay una etapa donde busca incesablemente tener sexo con cualquiera de sus compañeras. De hecho, él lo dice, a mí no me gusta físicamente, simplemente quiero tener sexo y solamente estoy pensando en sexo. Y después que tiene sexo con ellas, habla mal de ellas, son unas estúpidas, son unas zorras. Por ahí hay un relato de que jamás usó protección y que estuvo siempre latente el tema de tener un hijo, y las chicas se desaparecían o se enteraba de que estaban embarazadas y finalmente él no era el padre. También ahí hay un tema de enfermedades de transmisión sexual porque jamás usaba preservativos, habla mal de su madre, habla mal de su abuela, critica a su abuelo, critica a su primo, critica a todo mundo. Para él, él es lo máximo, es la única persona que existe, él es mejor que todos. Entonces allí fue cuando cayó ese ídolo que yo tenía. Obviamente tiene cosas buenas, ya les decía, la música, me gusta mucho su estética, me gusta mucho, muchas cosas de él me gustan. Y para mí, cuando se casó con Dita Von Teese, que para mí es una diosa, fue como juntar dos elementos maravillosos y hacer una cosa increíble. Pero ahora que estuve revisando esa parte de su vida, fue un shock tremendo. Seguí leyendo por ese morbo, pero hubo un momento en el que dije, basta, es demasiado grotesco. Sobre todo incluye en este libro sus relatos sadomasoquistas, algunos reportajes que tenía, algunos poemas, y de verdad esa parte me desagradó bastante. Esa gente, a mí me cae muy mal la gente, se los digo con el corazón abierto, me cae muy mal la gente sábelo todo. Puedes saberlo todo y ser una persona pues sencilla. Me molesta la gente que mencionas una cosa y es la persona yo más que uno, ¿sí? Yo sé hacer esto, sí, yo sé hacer eso y una cosa más. Eso, y así es él. Entonces eso me choqueó completamente, me molestó la manera que hablaba de las mujeres. Yo entiendo que él pueda tener un gusto o una atracción hacia el sadomasoquismo, lo entiendo, hay mucha gente que le encanta y es válido, pero tratar de tomar esa bandera de soy sadomasoquista y todos son estúpidos y a mí, o sea, no sé, uy, es algo para mí que no me gustó en absoluto. Les recomiendo la historia de Marilyn Manson, la autobiografía, sí, si quieren saber qué tan mala persona o tan qué tan ególatra es, léanla, está bien. si la quieren tomar desde su punto de vista y pues a manera de chisme nada más. Creo que no me gustó para nada su libro, no me gustó para nada su forma de ver la vida, su forma de referirse a las personas. Y en Twitter ponía que de las autobiografías que había leído recientemente me llevé sorpresas, como por ejemplo esta que me decepcionó bastante. Y una sorpresa muy grata para mí fue la autobiografía de Flea de los Red Hot Chili Peppers, que me encantó. La verdad es un tipo muy sensible y muy amable y muy todo. Y yo la verdad no tenía esa percepción de él. Sin embargo, pues seguiré leyendo autobiografías. Por ahí me recomendaron una de Moby. Voy a leer, tal vez, me dijeron que no leyera la de Dave Grohl. Y pues así voy a estar en prueba y error para ver qué tanto se me caen mis ídolos. Y a ver qué tanto más aprendo de música. Mientras, quiero volverles a agradecer por escuchar este podcast. Quiero agradecer a todos los que se han comunicado conmigo y que de pronto me dicen: oye, yo escucho tu podcast y acabo de escuchar el nuevo episodio y me gustó, o tuvo esto, yo opino tal cosa. Me encanta, me sorprende bastante, no me han dejado de sorprender gente que yo no tenía en el radar, gente que yo no conocía, que me dice que lo escucha y que siente cierta afinidad musical. Me encanta, me emociona y me hace continuar con esto. Yo había detenido bastante este episodio porque estaba leyendo el libro y porque tenía mucha carga de trabajo, estaba con que si trabajaba en casa o no, entonces me estaba tratando de acoplar a esta situación, la cual creo que ahí la voy llevando. Me gustó poder leer el libro, poder entenderlo, buscarlo, reescuchar la música de Marilyn Manson una vez que ya conocí esta historia. Viví parte de la historia de Marilyn Manson porque yo estaba muy pequeña, pero aún así yo lo escuchaba y crecí con él, digamos. Fui a verlo a conciertos, estuve durante esa polémica de los asesinatos de Columbine, toda esa situación de Lost Fest y algunas otras situaciones que tuvo, y fue como recordar. Me gustó bastante esa parte, la parte musical me gustó, revivió mi amor por Speed of Pain, que para mí es una gran canción, que no solamente es la letra sino el sonido y lo que te hace sentir. Y nada, pues ya creo que es todo lo que les quería comentar. Les repito, me declaro fan de su arte, porque siento que, a pesar de ser alguien que no haya estudiado arte y manejar elementos o materiales como la acuarela, y de la manera que él lo hace, se me hace muy bueno. Y pues ya, es todo. Muchas gracias por escuchar. Quédense pendientes en iVoox para que escuchen sobre las novedades. Más adelante las voy a tener. Protéjanse, cuídense, escuchen mucha música, recomiéndenme libros, bandas, discos. Y es todo. Yo soy Cereza Radioactiva y, como cada episodio, esto fue Rock and Rules.